Sí, en el contexto este de doble función que uno está cumpliendo en estos momentos, recorriendo cada uno de los lugares, hemos venido ya varias veces, volver a recorrer, a hablar un poco con la gente, no solamente de salud, sino con el resto de las instituciones, escuchando un poco las necesidades para ver cuando nos toque ocupar una banca en el Congreso de la Nación, ya ir con ideas y propuestas concretas.
Difícil desdoblarse de ministro a candidato. La gente se lo cuestiona, se lo pregunta.
No, cuestionar no, la verdad que no, porque nunca he dejado de cumplir mi rol y es a mí la obligación principal que me dio el gobernador es ser ministro de salud, así que el rol lo sigo cumpliendo y trabajando todos los días como ministro con un gran equipo. Y después sí, lo que hay que hacer es sumar horas de trabajo, ¿no? Uno ya la gestión de salud lleva muchas horas de trabajo, bueno, que sumarlo algunas horas más para poder hacer esto, ¿no? Recorrer, poder hablar de otros temas distintos a la salud, que por ahí uno cuando tiene una formación más técnica necesita escuchar para poder generar propuestas y soluciones. Y bueno, trabajar un poquito más, algunas horas más agregar y sacar algunas horas al descanso.
Sin descuidar el
Tal
cargo en
cual.
el que.
Igualmente, el Ministerio de Salud no, si ha funcionado bien en la pandemia y con esto de la vacunación, no es porque yo sea el ministro, sino porque hay un gran equipo de trabajo, claramente. Me tocó conducirlo. Y por ahí potenciar lo bueno que tenía cada uno dentro del ministerio. El ministerio es un equipo, es muy técnico. Nosotros tenemos solamente tres cargos políticos dentro del ministerio. Después, toda gente de carrera. Y eso hace que el funcionamiento sea distinto por ahí a otras áreas que son más políticas, la nuestra es más técnica. Y hay un gran equipo de trabajo donde yo me apoyo permanentemente y hace que la gestión pueda continuar de buena forma, independientemente de este doble rol que estoy cumpliendo.
Y también esto de visitar las localidades debe servir como un nexo. Bueno, está acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Social, justamente para apoyarse y llevarle algunas inquietudes que le plantea a la gente que escapan a su función y también a lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no?
Tal cual. Si algo nos ha exigido siempre el gobernador es la territorialidad. Yo llevo 2 años nada más de gestión como ministro, es la cuarta recorrida que hago por toda la provincia. Siempre quedan algunos lugares que cuesta llegar, pero bueno, es la cuarta recorrida. Nos ha pedido que estemos trabajando en conjunto, que tenemos que escuchar. Creo que tenemos un grave problema los políticos, que hablamos mucho y escuchamos poco, y creo que la solución es al revés. Tenemos que escuchar mucho, hablar poco y hacer más. Y bueno, eso es lo que nos pide permanentemente el gobernador, territorialidad, estar, escuchar y después que escuchamos, volver con soluciones. Y bueno, en eso estamos trabajando.
Bien. Había una situación que es la segunda vez que se repite en la zona del Valle, en el Hospital Isola de Puerto Madryn, esto de que usted denunció, o por lo menos los medios lo graficaron de esa manera, como un terrorismo sanitario en la ciudad de Trelew y en la zona del Valle. ¿Usted
Sí.
adjudica estas situaciones que se han dado a esto un acto terrorista contra la salud pública?
Hay dos cosas. Eso del terrorismo sanitario me refería a lo que pasó en Trelew, que hay un grupo de personas que está repartiendo panfletos, sembrando terrorismo, miedo en la sociedad con respecto a la vacunación en los niños
En
y
los niños.
niñas que comenzó esta semana. Realmente son folletos que no tienen ningún sentido científico y que le hacen mucho daño a la sociedad. La pandemia nos ha hecho mucho daño ya. Y no necesitamos a nadie más que siga poniendo piedras y escollos y generando más miedo del que la sociedad tiene. Entonces eso yo sí lo considero un acto de terrorismo porque no podemos tener personas que sin ninguna formación, sin ningún criterio, sin ningún sentido, esté propiciando estas cosas dentro de la sociedad. Y lo que pasó en Madryn en particular, sí, no, es muy preocupante, pues fueron dos atentados dentro del mismo hospital. En el primero apagaron los motores de la cámara de vacunas, donde teníamos más de 30.000 vacunas guardadas.
No solamente contra el COVID, sino otras que también.
Había una parte que era de COVID, después estaban todas las vacunas de calendario. Por suerte fue poco el tiempo donde tuvieron apagados los motores, entonces tuvimos una pérdida de 500 vacunas Salk, que es la vacuna de la poliomielitis, que ya las repusimos porque teníamos a nivel central. Pero bueno, y ahora este domingo nuevamente forzaron la puerta para ingresar. Donde está hay cámaras de seguridad. Nosotros lo que estamos pidiendo es que la justicia actúe con un poco más de premura, porque se hizo la denuncia, se buscaron todos los datos, se entregaron las cámaras de seguridad, se entregaron todo lo que pidió la justicia en una primera instancia.
Ya pasaron 30 días y todavía no se ha expedido respecto
todavía
a eso.
No se ha expedido, entonces ahora lo que hicimos fue, se volvió a hacer la denuncia, fue criminalística, fue la policía científica, retiró en un pendrive las grabaciones de las cámaras, y bueno, esperemos que se actúe. Necesitamos saber quiénes son los responsables, porque son atentados contra la salud pública. Si eso se piensan que van a perjudicar a un director de hospital o a un ministro, están totalmente equivocados. Uh-huh. Están atentando contra la salud pública de toda una sociedad.
Y otro atentado fue el que vivió de manera personal en su vivienda. ¿Tampoco hay ningún tipo de resultado respecto a esto?
No. Sí, eso fue por lo menos llamativo, ¿no?
Mínimamente. Estamos hablando de una zona... Si hay algo que está más custodiado, es el barrio donde vive usted.
Sí, sí, sí. Tengo al lado la división narcotráfico, enfrente de la central, la jefatura de policía. Somos vecinos, ¿verdad? Y la verdad que sí, fue muy extraño. Rompieron un vidrio.
¿A plena luz del día?
Sí, sí, a la tarde. Esto debe haber sido entre las 5 y las 6 de la tarde.
Cuando estaban los festejos del aniversario de...
Claro, el aniversario de Rawson, ¿no? Sí, rompieron el vidrio de una puerta de atrás, que las casas esas, si le quieren... Por eso yo digo fue un atentado, porque le pegaron una patada y la abren la puerta, esa es la realidad. Rompieron el vidrio, después atravesaron un palo entre el marco de la puerta y la puerta, revolvieron el lavadero, hay un como un quincho ahí que yo no lo uso nunca, entraron ahí, revolvieron un poco, yo lo tomé como un llamado de atención y la verdad sí, todavía tampoco hay respuestas. Actuó la policía científica, fue, tomó huellas, porque había huellas por todos lados. Esperemos también se pueda resolver, yo creo que no ayuda en nada, ¿no? La violencia, yo también me enojo, yo también tengo mis discusiones, pero las cosas hay que resolverlas de otra forma.
¿Esto se lo adjudica a que cuando aceptó ser candidato comenzaron a suceder este tipo de situaciones?
Sí, sí, yo tuve un... no le dicen apriete, sino una advertencia, en primera instancia, con el secretario general del Gran Sindicato de Salud Pública, que lo contó él en un medio radial. Yo había tratado de mantener en silencio porque no me parecía algo para sentirse orgulloso. Fue una tarde al ministerio cuando estaba yo solo y me advirtió lo que me iba a pasar si era candidato. Lo confesó en un medio radial el periodista, como si te lo dijera a vos, porque te lo amenazó. No, le advertí lo que le iba a pasar. Bueno, y claramente han hecho todo lo posible para perjudicar a la salud pública, no para perjudicarme a mí. Y posteriormente a eso, recibí, cuando fue la toma del ministerio, que este mismo grupo de personas, recibí un mensaje con nombre y apellido, porque yo lo tenía agendado, diciéndome que ya me iban a encontrar en la calle a mí y al grupo alcahuete que me rodeaban y que tenían un regalo para darme. Entonces, si esas no son amenazas y apriete...
¿Las denuncias?
Sí, 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 se ponen las denuncias como corresponde, con nombre y apellido, incluso yo a esa persona es personal de salud. Así que también le hice un sumario administrativo, porque no se puede trabajar con esas personas dentro del contexto sanitario.
Bien, y dentro de ese contexto sanitario, y lo hemos charlado varias veces, usted es uno, lo tengo que reconocer públicamente y lo he dicho, es uno de los ministros que más atiende el teléfono.
Sí,
y pide disculpas en caso de que no pueda atender, porque si no acá un productor se queda sin trabajo.
Sí.
Pero de verdad, no son muchos los ministros que contestan. Y siempre le hemos reclamado lo mismo, la falta de médicos. No solamente acá en Río Senger, que hemos tenido buena cantidad de médicos, profesionales, un sistema de salud, más del recurso humano local, que lo valoramos un montón, pero también este faltante de médicos que se ha dado en el último tiempo.
Sí.
Que hace resentir, obviamente, la salud pública. ¿Cuesta tanto traer médicos? ¿Cuesta convencerlo? Esta situación que también los medios reflejan, por la que atraviesa la provincia, con el tema de los pagos, los salarios y demás, ¿también es como un desencanto para el profesional?
No, falta generar condiciones de arraigo. Con respecto a lo salarial, hoy los médicos están todo el día. No se le debe nada a ningún médico. No es que haya atraso salarial, cobran el cuarto día del mes. Somos la cuarta provincia con los mejores sueldos en salud de la Argentina. Entonces no es un problema de salario hoy, y desde octubre del año pasado hasta ahora que se fue regularizando la situación, no es un problema lo salarial, es una cuestión de arraigo. La verdad hay pocos médicos formados para trabajar en el área rural. muchos de los médicos que vienen a trabajar en las áreas rurales no tienen la formación necesaria y les cuesta arraigarse porque es difícil trabajar. No es lo mismo estar en un hospital grande, uh-huh, rodeado de otros especialistas, de otros profesionales, que uno pueda hacer consultas y resolver problemas, que estar en las áreas rurales donde uno tiene que tomar las decisiones y hacerse cargo de las decisiones que tiene que tomar. Entonces hace falta un perfil distinto. Lamentablemente la formación que están teniendo hoy los profesionales de la salud no es la que tenía hace un tiempo. No están ingresando a las residencias, por ejemplo, quedan vacantes muchos cargos de residencia, que es lo que a uno le da la experiencia, la formación, para poder después afrontar estas situaciones. Entonces sí nos ha pasado que hay mucho recambio porque son médicos muy jóvenes que no tienen la formación adecuada, entonces vienen, se asustan, porque no es porque los tratan mal ni nada, porque yo sé lo que pasa, cada vez que viene un médico, todo el pueblo lo rodea, lo abraza y lo quiere y lo quiere contener, pero muchas veces se asustan por las situaciones que tienen que resolver.
Claro.
Y la verdad que hay un déficit muy importante a nivel nacional, nosotros lo hablamos en el Consejo Federal de Salud siempre.
Y que se hizo hace poco en Mar del Plata.
Claro, ¿no? Y hay un gran déficit de recursos humanos, sobre todo en médicos de familia y médicos generales. Son especialidades que no... Nosotros, nuestra provincia, por ejemplo, tiene la residencia de medicina general de nuestra provincia, es una de las más antiguas. Fue evaluada hace 8 años, cuando vino a ser evaluada por la Federación de Medicina General de la Nación, fue la residencia con la mayor evaluación y la única que se convalidó por 5 años. Pero no viene gente a hacer la residencia, no viene médico a hacer la residencia. Entonces, nosotros desde Nación se está buscando formar, tener estímulos. Nosotros todos los estímulos los podemos dar, se paga un sueldo de provincia, se le asocia una beca de Nación, se les da la vivienda para que puedan vivir. Todos los médicos que se forman en nuestra provincia hacen la residencia e inmediatamente pasan a la planta permanente del sistema de salud. O sea, se le ha buscado todas las formas de entusiasmar y dar incentivos para captar profesionales. Pero en la Argentina, ahora, por ejemplo, fueron los exámenes de residencia, del total de cargos se cubrieron solamente el 40%. Nosotros ahora hicimos un nuevo llamado, porque bueno, tenemos un privilegio, ¿no? Tenemos la Universidad San Juan Bosco, uh-huh, que salió sus primeros egresados de la Facultad de Medicina. Entonces, desde la provincia, como los títulos se demoraron por el tema de la pandemia, hicimos un nuevo llamado a examen de residencia, que es la próxima semana se inscriben, para darle mayor posibilidad a estos profesionales que surgieron de la Universidad San Juan Bosco. Y bueno, y le hicimos extensivo al resto de la Argentina para tratar de captar y poder formar médicos para que se queden acá en la provincia.
Sí, y esto que ustedes, las comunidades, abrazan a los profesionales que vienen, obviamente que se agradece, pero también debe ser recíproco, ¿no? El profesional que llega a la localidad tiene que estar al servicio de la localidad, no la localidad al servicio del profesional. Porque hay médicos que uno agradece que se queden y otros que agradece que se vayan. Y unos lamenta que se vaya un médico y hay otros que se van y...
Sí, no aplaudo. Recién lo hablaba. Sí, sí, así. Lo entiendo y sé que es la realidad. Recién lo hablaba con Telma y es así, porque sobre todo en los hospitales rurales.
Tal cual.
Que si uno no tiene tiempo para dedicarlo a las personas en el hospital rural, en algo le está errando.
Exactamente.
Si hay un lugar donde uno recupera el sentido de la medicina y de lo que es ser un médico y el bien social que es un médico, es en el área rural.
Y sobre todo lo que le brinda también el hospital al profesional, ¿no? Con esto que decías de la casa, no pagan servicio, los sueldos al día, traslados hasta personales, digo, hay un montón de situaciones que el médico o el profesional debería tener en cuenta como para devolver después de eso que se le está dando. Digo,
sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, pero hay que buscar, y nosotros estamos haciendo continuamente búsquedas. Todos los profesionales que se ofrecen, nosotros siempre le ofrecemos las áreas rurales. Por ahí la impronta que tengo yo de haber estado 10 años en un área rural, conozco a mí, ¿sí?, esto que no haya médico. A mí me ha tocado estar 30 días de guardia porque era el único médico clínico que había en el hospital. Entonces uno no me la tienen que contar lo que es estar. Está de guardia pasiva. Estás de guardia pasiva. Son 15 o 30 días que te tenés que quedar sin poder moverte, más lejos donde no tengas señal de teléfono y que te puedas llevar al hospital. Entonces se entiende cuál es la dinámica, y nosotros todos los currículos nos llegan, los dirigimos hacia las áreas rurales y tratamos de cubrir. Ahora tenemos en algunos lugares déficit. Lo ideal es tener en todos los lugares mínimamente 3 médicos. lo que se hizo ahora en el área programática sur es armar estos equipos itinerantes, bueno, que hace poco estuvieron en Río Mayo, donde fue un equipo de pediatras. Estamos tratando de sacar los profesionales del hospital regional que vengan al interior, porque también es muy difícil para los profesionales de las áreas rurales tener buena recepción en los hospitales cabecera. Entonces también, que vengan y que conozcan, porque a veces me ha pasado a mí llamar cuando estaba con un médico, ¿le hiciste una resonancia? Y no, sino que apenas tengo una radiografía para hacerle, ¿qué me está pidiendo?
Bueno, la semana pasada se hizo acá una campaña de detección precoz de diabetes y fueron más de 190 personas. Digo, en toda la jornada, la verdad que fue llamativo y positivo, digo, sí, la gente se interesa y cuando tiene eso lo hace. Ahora, por último, ministro, y ya lo sumamos al ministro Hermida también, la renuncia del director del hospital de Río Singer, que aún no ha sido cubierta. Sí. Se está estudiando la posibilidad, se puede hacer con alguien de acá. Como en todo pueblo, han sobrevolado nombres habidos y por haber. Uno como comunicador chequea la información, no es así.
Nosotros nunca nos hemos apresurado a tomar decisiones y creo que eso es una característica, y yo soy siempre partidario de que salga del consenso del lugar. Nosotros no utilizamos los cargos de directores políticamente. El director del hospital tiene que ser alguien que quiera el hospital, que trabaje para el hospital y que entienda el compromiso que tiene el hospital con la sociedad. Si es radical, si es peronista, si es comunista, si es pro, no importa. Tiene que ser alguien que entienda cuál es el rol de la función. Desde el área programática está trabajando, se está hablando con distintas personas de dentro de la institución para tratar de buscar la persona que tenga el consenso y el acompañamiento interno. Es muy importante eso. Independientemente uno puede ser excelente en su función, tiene que tener acompañamiento interno, porque si no lo tiene, se dificulta todo el trabajo. Así que bueno, estamos en ese proceso y bueno, ya prontamente lo vamos a resolver, pero va a ser alguien de acá, no vamos a traer nadie de afuera, quédense tranquilos.
Perfecto. Ministro Hermida también, bueno, conocido, conoce Senge,
vecino.
Y en este cargo, también acompañando y también llevándose las inquietudes, a ver de qué manera se puede ir solucionando, sobre todo la situación familiar que es tan complicada, ¿no? Por la situación económica.
Sí, tal cual, como vos lo decís, y un poquito lo que te contaba Fabián, esto del pedido permanente del gobernador hacia todo el equipo de trabajo de hacer territorio, de estar de cara a cara con la gente, con los intendentes, con las instituciones, yo creo que es fundamental. Hoy acompañándolo a Fabián, para mí es un gusto y un orgullo poder recorrer la provincia con el ministro de Salud y candidato a diputado nacional, la verdad que llevando el mensaje y sobre todo tomando lo que te decía Fabián, tomando las inquietudes, los problemas, las cuestiones que faltan resolver, que se han resuelto muchas, pero siempre quedan muchas en el tintero, y bueno, es a lo que nos tenemos que abocar, trabajar día a día en ello.
Bueno, una de las situaciones que me parece que es transversal a toda la zona sur y del sudeste también es la cuestión energética.
Sí,
¿no? Sí, que sí, me parece que debe ser lo que más la gente le debe decir, ¿no?
Es un problema histórico la energía. Seguimos con lo que se denomina generación aislada. En el caso, bueno, de Senger depende de la generación en Río Mayo. En este momento están generando con dos motores diésel a la espera de la llegada de los motores a gas reparados. Yo, no es mi área, pero conozco un poquito porque es un problema que tuvimos cuando yo estuve en Río Mayo en la intendencia y se viene sufriendo hace mucho. También contarles que hay una posibilidad de que la obra del interconectado nacional salga, está en el presupuesto de este año, quizás, no sé si este año porque ya queda poquito, pero el año que viene que se pueda empezar a ejecutar. Es una obra millonaria, pero se va a ver beneficiada toda la zona sudoeste, que son, en total son 10 localidades, entre el interconectado de Río Mayo y el de Gobernador Costa. Así que la verdad que eso sería, entiendo, una solución, te diría, definitiva al problema. Pero bueno, mientras tanto, obviamente hay que seguir con el mantenimiento y la operación del sistema tal cual está, que sabemos que han pasado dificultades. Yo estoy en contacto permanente con Río Mayo y que han tenido problemas. Muchas horas sin el servicio, con un servicio por ahí que no es de calidad, que hoy requiere la sociedad calidad en los servicios, no solamente el servicio, sino que sea estable, que sea continuo.
Y son esenciales, son servicios.
Sí,
esenciales,
se han convertido, ¿no?, en esenciales, obviamente la energía, el agua potable, que está ligada a la extracción con energía eléctrica, sí. Y hoy lo que es internet, o sea, para en pandemia internet fue, creo, fundamental. El otro día escuchaba que se volcó el mismo contenido que en toda la historia de internet en la pandemia. Y obviamente internet depende de la energía, o sea que volvemos al problema original. Ya te digo, entiendo que es una obra que está en el presupuesto nacional, es una preocupación del ministro Aguilera y del gobernador, obviamente. Ojalá que eso se pueda seguir traccionando para que sea una realidad pronto.
Bien, y bueno, y la comunicación. Nosotros se nos corta la luz, nos corta la señal de teléfono. No tenemos agua, no tenemos comunicación, no tenemos luz. La verdad, es como vivir en los 70. No viví en los 70, pero mis padres sí, y contaban que era algo parecido. A lo que estamos viviendo hoy en el año 2021. Claro, y nos hemos mal acostumbrado a que todos los días se nos corte la luz, a cualquier hora, sin previo aviso, que se quemen los equipos eléctricos, que no haya respuesta de la cooperativa o de un ente intermedio que te diga, no sé, te pagamos por lo menos en la reparación del artefacto, ¿no?
Sí, sí, el problema energético es grave, grave, y en muchas localidades de la provincia. Yo creo, bueno, ayer, si habrán escuchado, se presentó un proyecto de reparación histórica para la provincia. Sí, sí. Que claramente, nosotros, la provincia ha sido siempre solidaria con la nación. Siempre fue solidaria cada cosa que se le pidió, la nación le pidió a la provincia, siempre la provincia estuvo para apoyar, y porque uno entiende que la gobernanza de la nación la tiene la nación justamente, y nosotros tenemos que colaborar. Creo que hoy nos tienen que empezar a devolver un poco de esa solidaridad, tiene que ser recíproca, esto de la empatía que hemos aprendido tanto durante la pandemia, buscar esa empatía, y dentro de esas cosas que uno dice, si nosotros ayudamos a la nación después de muchos años con 17 mil millones de dólares, porque eso es, sí, el resultado son 17 mil millones de dólares, con poco se puede empezar a devolver eso. Y una de las cosas es esto, nosotros, el interconectado, como decía Gustavo, estuvo en el presupuesto 2021 con una pequeña partida para que se empiece a ejecutar. No se empezó a ejecutar, sorprendentemente en el presupuesto 2022 no está. Ya no. Entonces ya se hicieron las presentaciones. Ya se hicieron las presentaciones para que se vuelva a incluir, porque no es que se empezó la obra, no es que se hizo algo, no se hizo nada. Entonces ya se hizo todo para poder hacerlo. Creo que para esto tenemos que ser menos egoístas, menos mezquinos, y todos los que ocupan las bancas en Nación, tenemos 5 diputados y 3 senadores, tendrían que trabajar en forma aunada, unificada, porque eso para la provincia no es ni para el gobernador Arcioni, no es para nosotros, no es para, es para la provincia, es para cada uno de los habitantes de la provincia, y eso sería un principio de solución, esa reparación, porque nos va a dar la posibilidad, porque la provincia no está pidiendo que le devuelvan la plata, le está pidiendo que en obras, condonando deudas de determinada forma, le permita a la provincia crecer de otra forma.
Este es el proyecto que va a presentar Rosa Muñoz a la
ya
Cámara de Diputados.
Ya está presentado. Ya fue la presentación para hacerlo conocer públicamente. Lo presentó Daniel Lenes. La verdad que es una revisión histórica de lo que la provincia ha aportado a la nación y de cómo se puede solucionar. Pues ahora empezaron con todas las chicanas y todas estas cosas. Esto no fue un proyecto acusando a nadie de nada, porque si uno lee el proyecto, se habla de gobiernos radicales, de gobiernos peronistas, de gobiernos de facto. Siempre la provincia ha sido solidario. Eso
fue
no
el
está
año
mal.
85, ¿no?
Sí, por eso. Y no está mal ser solidario con la nación. Está bien, es parte de esto. Pero después, cuando la nación quiere solucionarlo, lo soluciona. No sé si se recuerdan el decreto de Macri del 2017... la coparticipación federal de la capital federal, no, primero la capital federal, era 1.4%, bueno, subió al 3.5 por decreto. O sea, cuando la decisión política está, se hace. Y bueno, y es lo que pasó hace poco, conflicto con la policía en provincia de Buenos Aires, le sacaron a la capital federal, le pusieron a la provincia de Buenos Aires por decreto. O sea, se puede hacer, cuando está la decisión política se puede hacer, y creo que la provincia tiene que empezar a pelear con firmeza y todos juntos, ¿sí? Basta de discutir esto. La verdad que la grieta a mí me tiene harto, me tiene recontra podrido, ¿no? Hablar de, hoy uno habla en esto de la campaña, Macri, Cristina, Macri, no, hablemos de Chubut. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos allá como chubutenses? ¿Vamos a seguir peleando no entre nosotros y no logrando nada? ¿O haciendo todo lo que nos dicen de arriba y nosotros no diciendo nada? pongámonos en el papel de Chubutense y sentémonos hoy un voto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, vale mucho. Entonces tenemos el poder. A mí no me importa si seamos 600.000 habitantes. A mí me importa la provincia. Entonces, si van a querer nuestro voto, van a tener que empezar a mirar a la provincia, mirar a la Patagonia, porque nos costó mucho estabilizar la provincia. Fue mucho esfuerzo, lo hicimos todos. Lo hizo la mucama del hospital, el maestro, nosotros como funcionarios, el gobernador, todo el mundo lo hizo el esfuerzo. Entonces, merecemos que nos escuchen y que nos empiecen a devolver un poco de lo que nosotros hemos cedido.
Sí, y todo lo que la provincia también da, ¿no? Y provee.
Estamos hablando de energía. No tenemos energía y proveemos el 40% de la energía de toda la Argentina, nosotros. Y no tenemos energía nosotros.
Claro,
tenemos problemas con el gas y somos el mayor productor de gas y que aportamos más gas a la nación. Entonces, la verdad que esas cosas me parece que tenemos... A mí me parece que estamos equivocados en ser egoístas o salir a criticar un proyecto sin leerlo siquiera. Leámoslo. Y aparte, como ayer lo dijo la diputada Rosa Muñoz, es perfectible el proyecto. Se puede. Claro, eso va a una comisión.
Total cual.
Y si vos decís, esto no, esto a mí no me gusta, hay que hacerlo de esta forma, por esto te... Se puede cambiar. Se puede cambiar y se puede hacer y se puede mejorar. Pero no, lo primero es ponerse en contra.
Sí, el no por el no ya está demostrado que no sirve.
No, tal cual.
Respecto a otras situaciones que han ido notando, y bueno, fuera del aire estábamos hablando de esta situación de que no se pueda renovar un DNI aquí en Río Senguer y que haya que hacer más de 400 kilómetros, porque el de Río Mayo también está roto. Hay que ir hasta Sarmiento, hasta Gobernador Costa. El error que ha sucedido últimamente es que una persona con domicilio en Río Senguer, como ya está cargado de Río Mayo, le queda que el domicilio lo tiene en Río Mayo. Al poner Río, queda Río Mayo, y se han venido y se han encontrado con que van a hacer un trámite y no, tu domicilio es Río Mayo, con la misma dirección de Río Senguer. Situaciones como esta que le valen 100 veces más renovar un documento a un senguerino que a un comodorense.
No, bueno, por eso, ya recién cuando llegamos hablamos el tema este y ya me puse en contacto con Fernando González Raposeira, que es el responsable del registro civil de Esquel, así que ya va a pedir la autorización. Ellos tienen un equipo móvil.
Una traffic. Bueno,
claro, sí, una traffic. Se toman todos los datos, se hace todo. Y después le llega el documento por correo a las personas. Así que ya nos pusimos en contacto, ya ahí también con el ministro Grassini, para que se haga la autorización y bueno, que se pueda hacer una campaña de renovación de documentos y nuevos documentos para que se pueda hacer acá. Así que vamos a tratar de agilizarlo para que sea lo antes posible.
Hay nenes que tienen 9 meses y no tienen DNI. Que han nacido y eso, no tienen DNI.
Y eso tiene un impacto en todas las cosas, ¿no?
Sí, en cualquier trámite.
Cualquier trámite. A nosotros nos perjudica muchísimo también en lo que son el calendario de vacunación, porque si no sacan el documento no se le exigen la vacuna. Entonces, y en todo, bueno, quieren hacer cualquier trámite, un subsidio, una beca, lo que sea, no lo pueden hacer. La verdad que es grave. Pero bueno, ahí llegamos, nos pusimos enseguida que nos comentaron el problema, ya nos pusimos en contacto. Así que vamos a tratar que lo antes posible estén acá.
Bien, por eso le decía que hay un montón de cuestiones que tal vez escapan a su área, pero con esto de tener los contactos y de estar apoyado con otros ministros...
Y que hay que escuchar más, es lo que digo yo, ¿no? Hay que escuchar más y hablar menos.
Ministros, les agradecemos el tiempo con la radio. Pasan por el municipio, van al hospital, van a recorrer instituciones.
Vamos a recorrer instituciones, ahí estaban comunicándose también con el intendente para pasar a saludarlo. Sí, vamos a hacer toda una recorrida. Una
buenísimo. Como siempre sabe que es bienvenido y vuelvo a agradecer el que nos atiende el teléfono. El ministro no hemos tenido mucha charla.
No me llama.
No, lo hemos llamado y nos ha atendido. Hemos charlado con él.
Yo le agradezco siempre a los
ministros. Al de turismo también siempre le decimos lo mismo, que nos atiende.
Pero
hay algunos que son más duros.
Sí,
pero viste que hay que pasar por el secretario. Y el ministro no se enteró nunca que lo habían llamado.
Y
es importante para los medios de acá de la zona, sobre todo para el Nacional Senguer, que tiene un radio amplio. Llegamos hasta Gobernador Costa, Teca, José y San Martín, Ricardo Rojas, Veleiro, Lago Blanco, Río Mayo. Mucha audiencia de Río Mayo tenemos. Sí. Y uno agradece porque la gente puede escuchar de la propia boca del funcionario lo que se está haciendo.
Yo soy un agradecido de los medios de comunicación, sobre todo el trabajo que han hecho en la pandemia. Y le he tratado de dar todo el tiempo que necesitan justamente por eso, porque han sido fundamentales en el manejo de la pandemia. Porque A diferencia de los medios nacionales, que muchas veces se nutren de los canales de televisión de Nación, que han sido, han politizado la pandemia, han dicho cualquier barbaridad, que cualquiera se sienta a hablar de cualquier cosa, que a mí me da muchísima vergüenza, los medios que tenemos en la provincia se han manejado de una manera totalmente distinta, absolutamente responsable, siempre corroborando la información antes de brindarla, y eso uno como funcionario lo tiene que devolver. Esa es la realidad. Por eso yo soy un gran agradecido de los medios de comunicación de nuestra provincia por el gran trabajo que han hecho y cómo han respaldado el trabajo en la pandemia, cómo han sido los que han transmitido todo con respecto a la vacunación, cómo han llevado información que para tranquilizar a la gente, para que la gente entienda que es algo bueno. Así que obviamente se merecen que cada que nos llamen la atendamos al teléfono.
Bien. ¿Cree que se puede revertir el resultado de las PASO?
Por supuesto, si no, no estaría acá. Sí, yo creo que sí. Nosotros, nuestras PASO fue corroborar que íbamos a estar, porque ya sabíamos que seguíamos. Yo pongo, siempre digo lo mismo, ¿no? Si hace un año, o menos, 6 meses, decían que iba a haber 2 candidatos del oficialismo que iban a sacar un 13% de los votos, a veces estallaban en carcajadas todos. Y bueno, creo que se ha hecho un gran trabajo en la provincia. Yo rescato el trabajo que ha hecho el gobernador Mariano Arciani también en el ordenamiento de la provincia, con todas las dificultades que hemos tenido que poner cuero, que hemos recibido palo, lo hemos recibido, pero bueno, esa es la función pública también, es fácil. Yo siempre digo, a mí me han dicho, ¿usted como ministro está contento? Yo estoy recontra orgulloso, ¿qué más puedo pedir yo que ser el ministro de salud en mi provincia? Y en las buenas están todos. Yo creo que en las buenas teníamos 70 como para ser ministro. En las malas se ven los pingos, ¿eh?, como cabalgan. Y yo creo que lo vamos a revertir. Estoy convencido que lo vamos a revertir. Somos personas que de trabajo. No somos los políticos tradicionales, digamos. Somos personas de trabajo que hemos estado comprometidos, que no nos hemos escondido. Hemos sido parte de una gestión que ha sido muy criticada y cada vez que tuvimos que poner la cara, la pusimos, salimos. Y creo que hemos podido mejorar muchas de las cosas que se han podido mejorar. Así que estamos convencidos. Yo estoy convencido que voy a ser próximamente diputado nacional. Y voy a ser diputado nacional de los chubutenses, de nadie más.